En la onda local de Andalucía, Mundo Finito, una propuesta radiofónica para acercarnos a los nuevos modelos de transición ecosocial impulsados desde nuestros territorios.
Abrimos a esta hora el espacio Mundo Finito, no queremos vivir en Marte y lo hacemos con dos iniciativas hoy. Para empezar, nos acercamos al Instituto de Estudios Campo-Gibraltareños que nació con el objetivo de servir, rescatar, proteger y potenciar el patrimonio cultural de la comarca en todos sus múltiples y ricos aspectos. Para hablar de todo esto, tenemos al otro lado del teléfono a Eduardo Briones, que es director del Instituto de Estudios Campo-Gibraltareños Algeciras-Cádiz. Bienvenido a la Onda Local de Andalucía.
Buenos días, ¿qué tal? Me alegro de escucharos.
Igualmente, bueno, cuando hablamos de patrimonio cultural, hablamos de un abanico extensísimo. ¿Qué recoge el trabajo que hace el Instituto de Estudios Campo-Gibraltareños?
Pues mira, el instituto se creó hace justo 30 años, en 1991, y cuando se gestó se hizo de una manera quizás magnánima, ¿no? De hecho, hay 10 secciones, las 10 activas actualmente, y en gran parte de los años que ha transcurrido del instituto. Y bueno, normalmente instituciones académico-culturales como esta pues se dedican a la historia, a la literatura, se suele publicar un par de libros cada dos años. Aquí no, aquí son 10 secciones en las que está lógicamente historia, literatura, pero también biología, pedagogía, música, flamenco, artes plásticas y de la imagen, tecnología, etcétera, ¿no? Y todas ellas, pues, se suele publicar algo, o en nuestra revista Almoraima, o una monografía, y de hecho a fecha de hoy tenemos más de 100 publicaciones dedicadas en todos estos aspectos al campo de Gibraltar y zona del Estrecho.
Estamos hablando entonces sobre todo, no únicamente, pero sobre todo de patrimonio inmaterial, ¿no?
Sí, bueno, en general, bueno, y de todo tipo, ¿no? Lógicamente temas de flamenco también, pero no, cosas de historia son patrimonios concretos, ¿no? Pues pinturas rupestres, por ejemplo, tenemos muchísimos publicados de este valor en nuestra comarca, ¿no? O torres almenaras en el Estrecho, una zona de especial interés a nivel defensivo, pues las torres almenaras que históricamente ha habido aquí, pues, en fin, también de valores materiales, ¿no?
Bueno, el campo de Gibraltar es sin duda un lugar estratégico, lo ha sido históricamente por el lugar donde está geográficamente, paso de pueblos, de intercambio también comercial. Esto, así, a grosso modo, ¿cómo ha modificado y esculpido la identidad de esa zona?
Claro, lógicamente es una zona de mucho valor a nivel histórico, incluso a nivel económico. Date cuenta que aquí está el puerto más importante de España, el tráfico de contenedores y pasajeros, y el polígono industrial segundo de España, ¿no? O sea que es verdad que es una zona estratégica a nivel de puerto, pues bueno, pues el tránsito de contenedores de toda la zona asiática que pasa por el canal de Suez y el Mediterráneo y se expande por toda la zona atlántica, tanto África como Europa como América, pues gran parte pasa por este puerto, ¿no? Por eso es uno de los más importantes de Europa a nivel de contenedores. Es una zona clave, incluso si hablamos de temas medioambientales, estamos hablando también pues de una de las zonas más importantes del mundo de migración de aves, ¿no? Toda la migración de Europa a África, gran parte pasa por el Estrecho de Gibraltar. De hecho, se están haciendo estudios sobre el cambio climático en base a las modificaciones en la migración de aves, ¿no? También una zona muy interesante de observación de cetáceos. Cetáceos que, bueno, delfines y ballenas que se dan de manera estable y muchos que también migran del Mediterráneo al Atlántico, ¿no? O sea, que a todos los niveles, bueno, si a esto le sumamos el tema de Gibraltar, pues también le da cierto interés.
Claro. Y Eduardo Briones, ¿son los vecinos y vecinas del campo de Gibraltar conscientes de la enorme riqueza que alberga esta zona?
Yo pienso que sí. Bueno, pero no soy consciente hasta qué punto lo son. Eso sí es verdad, ¿no? O sea, vamos a ver, que están incluso a nivel medioambiental. Estamos hablando que aquí hay dos parques naturales, Parque Natural Conocal y del Estrecho, tres parajes naturales, un lugar de interés comunitario, un LIC, una reserva de la biosfera intercontinental del Mediterráneo, que coge también el norte de África, y un monumento natural, que es las dunas de Bolonia, ¿no? La duna de Bolonia. Bueno, pues en definitiva, ¿la gente es consciente? Pues es que es difícil no serlo, ¿no? Porque uh-huh. Lo tienes justo en tus narices.
Sí, ¿no? Quizá no el valor, pero, ¿no? Sí, claro. Se puede ser consciente de esa riqueza, pero no del enorme valor que alberga. Exacto. Claro, ¿y fuera, uh-huh. ¿y fuera del campo de Gibraltar, en el resto de Andalucía pues, y en el resto del Estado?
Ya no te sé decir, pero vamos a ver, digo, si la realidad que exista el Instituto de Estudios Campos Gibraltareños con 30 años de existencia, más de 100 publicaciones, de alguna manera es porque hay personas que han valorado claro. este rincón y han publicado esos valores, ¿no? No sé, vosotros conoceréis más que yo, pero no sé si en Andalucía hay alguna otra comarca, estamos hablando aquí, de 9 municipios, porque son los 8 de España y Gibraltar, que es uno más. De eso uh-huh. luego, si quieres, hablamos. A nivel cultural, a nivel en el ámbito en el que nos movemos, el Instituto de Estudios Campos Gibraltareños. Entonces, bueno, pues, ¿hay en Andalucía alguna otra comarca con una institución que levante tantísima información sobre los valores de la zona? Pues no lo sé, igual sí, ¿eh? Pero, sí,
es difícil,
pero bueno, esto es muy
claro.
peculiar aquí. Vamos.
Bueno, y decíamos, Eduardo, son 30 años de trabajo, con un trabajo además constante, con 10 secciones, trabajando sobre temas diferentes. Después de 30 años, ¿qué valoración podemos hacer? ¿Qué evaluación hacen?
Pues mira, muy positiva, porque muchas instituciones de estas pasan su periodo de oscuridad, de no funcionar, o nacen con mucha fuerza y luego un poco se vienen abajo, o las publicaciones que empiezan luego se quedan en los primeros números. Bueno, pues esto puede 30 años, más de 100 publicaciones, y a fecha de hoy, presentamos la última revista Almoraima con más de 20 artículos hace una semana y antes de terminar el año vamos a presentar la siguiente, la número 55. Y en monografías tenemos dos pendientes para presentar antes del final de año. O sea que actualmente se mantiene en plena actividad, con lo cual la valoración es muy positiva. O sea, y pues, en gran parte porque hay personas, porque esto lo hacen en realidad cientos de personas, ¿eh? Pero nada, tanto de la comarca, que estudian los temas y se preocupan luego de publicarlos para que quede constancia ahí para toda la ciudadanía, para el que quiera, todo está con la nuestra web, que dentro de 200 años alguien quiera saber qué pasaba aquí y esté ahí la información, ¿no? O cualquier persona del mundo quiera saber, otro día nos manda desde Alemania por una consulta y tal, pues tengan esa información disponible, ¿no? Pues, y después de gente de fuera, claro, al tener todos esos valores de muchas universidades, muchos centros de investigación que tienen intereses aquí, nosotros también procuramos recopilar esa información de esas personas o esas instituciones que vienen, toman la información y se van y luego publican en sus revistas. A nosotros nos gustaría, y luchamos en ese sentido, que toda esa información también esté aquí, esté disponible, se concentre en el instituto y cualquier persona que quiera saber algo de la comarca tenga esa disponibilidad en nuestra web y en nuestras publicaciones, ¿no? Y yo creo que lo estamos consiguiendo.
Bueno, pues una riqueza enorme que se ha recogido, que se ha tasado y que se divulga gracias al trabajo que ya acumula 30 años de vida del Instituto de Estudios Campos Gibraltareños. Con su director, con Eduardo Briones, hemos hablado en estos minutos. Gracias por habernos acompañado y enhorabuena por ese trabajo.
Muchísimas gracias a vosotros, ¿eh? Y nos vemos.
Pues seguimos hablando de iniciativas que nos parecen interesantes y que hay que recoger, porque un trabajo parecido, en cierto modo, realizan en los servicios centrales de investigación de las Salinas La Esperanza. Allí recuperan y ponen en valor el legado cultural tan fuertemente arraigado a la salina artesanal, impulsando la extracción de la sal marina virgen y de la flor de sal de manera artesanal, lo que tiene como resultado un producto de gran calidad. A su vez, se desarrollan y fomentan nuevas líneas de innovación económica compatibles con esta tradición milenaria en un entorno privilegiado como es el Parque Natural Bahía de Cádiz. La obtención tanto de sal virgen como flor de sal son servicios y productos que son compatibles medioambientalmente, principalmente en la época de nidificación de especies de avifauna. Hoy queremos conocer el trabajo que se hace desde estos servicios centrales de investigación de las salinas, y para ello tenemos a Alejandro Pérez Hurtado, que es director de estos servicios. Alejandro Pérez, bienvenido a la Onda Local de Andalucía.
Sí, muy buenos días, encantado de estar aquí con vosotros.
Bueno, lo que se trata en este caso es de hacer y mantener una tradición salinera, pero respetuosa con el entorno, respetando también la tradición, ¿no?
Efectivamente, realmente tenemos que decir que, bueno, es la única salina en Europa, en Europa y en el mundo, que tiene un 39 hectáreas de salinas artesanales como laboratorio natural, precisamente con el objetivo de recuperar esa tradición, pero no quedarnos como una fotografía en blanco y negro del pasado, sino traernosla al siglo XXI y poder generar una transmisión de ese conocimiento tan valioso que ha pasado de padres a hijos, salicultores, salineros, durante generaciones, traernoslo al siglo XXI con innovación, con investigación, con transferencia, y poder hacer que jóvenes emprendedores reciban ese legado y ese reto de nuevo para poder emprender economía azul, ¿no?
¿Y eso cómo se hace? ¿Cómo se aúna sin que haya distorsiones lo artesano y la tradición y la innovación?
Bueno, primero de todo se hace con mucha paciencia. Ya son 32 años los que llevamos trabajando y observando en la salina y en la salina de la Esperanza. Y lo básico en este hermanamiento, en esta especie de cóctel maravilloso entre cultura e innovación, es precisamente respetar ese manejo del agua artesano, ese como ellos dicen, hacer las cosas a fuego lento, que es lo que hace la tradición, ¿no? Un trabajo muy artesanal que precisamente permitía que estos espacios, normalmente pensamos que cuando el ser humano interviene en el medio ambiente afecta a la biodiversidad negativamente, etcétera, pero el caso de las salinas artesanales es un caso maravilloso y una excepción en el que cuando el ser humano maneja el agua de esta manera, tan suave, tan poco a poco, permite que incremente muchísimo la biodiversidad. Lo que hacemos es combinar ese saber hacer de los salineros artesanales con las investigaciones que durante esos 30 y tantos años venimos desarrollando en la Universidad de Cádiz para mejorar el medio ambiente y para buscar otras fuentes de economía. Y lo que hacemos es poner a esos jóvenes emprendedores en contacto tanto con los antiguos salicultores como con profesorado de la Universidad de Cádiz para que tengan una formación global que les permita en el siglo XXI poderse adaptar al reto, ¿no? De qué hacer con estas salinas. ¿Sí?
¿Y cómo está siendo la respuesta de los emprendedores? ¿Tienen reticencias al principio o de entrada ya se embarcan en este proyecto que, como decimos, también aúna esa tradición y esa sustentabilidad?
Eso es, pues la verdad es que se declaró exactamente hace un año que las salinas están en concesión administrativa por parte de la universidad desde 2012. Se consiguió hace un año que el equipo rectoral la declarase como servicio central de investigación. Esto ha sido un hito y es solo desde hace un año cuando hemos podido empezar a difundir a los emprendedores, como usted bien decía. Y la respuesta ha sido espectacular. Ahora mismo tenemos 15 emprendedores pertenecientes a 9 empresas que han cogido toda la superficie destinada a explotación de la sal. No nos queda terreno ahora mismo, con lo cual la respuesta ha sido un éxito y ya tienen sus primeras producciones, no solo de flor de sal y sal virgen, sino también tenemos de otros productos asociados, como por ejemplo la salicornia. Tenemos una empresaria de productos La Sala que hace yogur con salicornia. Pues también queremos investigar y buscar transferencia de innovación hacia otros productos que rentabilicen económicamente estos espacios.
Bueno, pues sin duda un muy buen ejemplo de cómo poner en valor la riqueza del territorio, haciéndolo de una manera respetuosa, sustentable y eso, poniéndolo en valor, que es algo tan importante. Alejandro Pérez Hurtado, director de Servicios Centrales de Investigación, Salinas La Esperanza, enhorabuena por ese trabajo. Gracias por acompañarnos.
Nada, muchísimas gracias a ustedes por hacer esta tarea.
Mundo Finito. Un espacio radiofónico para acercarnos a los nuevos modelos andaluces de transición ecosocial, producido por EMA-RTV y la Onda Local de Andalucía, con la colaboración de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo, Junta de Andalucía.